Son las 6, las 5, si nos escuchan desde las Islas Canarias. Son las 6, las 5, si nos escuchan desde las Islas Canarias. Buenas tardes. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, asegura que seguirá hasta el último minuto trabajando por España, por la cartera de Asuntos Económicos.
Voy a estar hasta el último minuto dedicada en cuerpo y alma a trabajar como vicepresidenta primera del Gobierno de España en los temas nacionales y, por supuesto, en la presidencia europea, que está siendo un gran éxito, la verdad.
Son declaraciones de la mandataria tras su elección como presidenta del Banco Europeo de Inversiones, cargo que comenzará a ostentar el próximo mes de enero. Con el beneplácito del Eurogrupo y el apoyo de Alemania y Francia, Nadia Calviño se convertirá en la primera mujer al frente de la presidencia del BEI y también será la primera vez que España ostente este cargo. Destaca así la labor de la entidad de este brazo financiero.
Una institución fundamental para la economía europea, el brazo financiero de la Unión para financiar las políticas europeas, que tendrá además un papel aún más importante en el futuro para financiar la transición verde, la reconstrucción de Ucrania o reforzar el papel de Europa en el mundo.
Resalta que el triunfo de la candidatura es el ejemplo del respeto y la consideración que se tiene de España en Europa y en la comunidad internacional. El Eurogrupo estaría cercano a llegar a un pacto sobre las reglas fiscales tras acercarse a las posturas de Alemania y Francia. Pese a que todavía no han concluido una norma, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se ha pronunciado así en declaraciones a Televisión Española y ha apostado por llegar a un acuerdo antes de que acabe el 2023.
Ayer hemos avanzado mucho en la negociación de la reforma de las reglas fiscales. Ya vemos el final del túnel y vemos que vamos a poder llegar a un acuerdo antes de final de año, que es posible, ¿no? Y yo veo una actitud muy constructiva de todos los países que están dispuestos a trabajar con intensidad para llegar bajo la presidencia española y sería una gran noticia que logremos ese acuerdo.
Por el momento, el mayor punto de desencuentro es todavía el ritmo de ajuste del déficit que tendrán que hacer los países cuando este supere el límite del 3% del PIB que establecen los tratados. Y, por otro lado, también sabemos que los ministros de Pesca de la Unión Europea tratarán de alcanzar un acuerdo político este lunes sobre la propuesta de la Comisión Europea relativa a las posibilidades de pesca en el Atlántico y en el Mar del Norte para 2024 y también para 2025 y 2026 en el caso de algunas poblaciones. Estados Unidos ha publicado su informe de desempleo del mes de noviembre. Ya al otro lado del Atlántico, el dato que sobresale es el de desempleo de Estados Unidos. La cifra de noviembre baja y se ubica en el 3,7% frente al 3,9% anterior. Es una cifra que, según los expertos, muestra un mercado laboral más ajustado de lo esperado. Además, la creación neta de nuevos puestos de trabajo sube de nuevo en el undécimo mes del año y se crean 199.000 puestos nuevos, 49.000 más generados que un mes antes. José Luis Carpatos, director de Serenity Markets, analiza así el dato aquí en Capital Radio.
El dato de empleo pues ha salido más fuerte de lo esperado en todos sus parámetros. Hemos tenido una creación de empleo bastante por encima de lo esperado, aunque si nos fijamos en las revisiones de meses anteriores, pues más o menos eso se queda igual, pero lo más destacable es la tasa de paro, que ha bajado del 3,9 al 3,7%. Dicen que porque han vuelto al trabajo algunos huelguistas, entre otros factores distorsionadores.
Los ingresos por hora de los trabajadores también destacan.
Importante destacar que los ingresos por hora de los trabajadores han subido 0,4% cuando se esperaba 0,3%. Este es un dato que no cambia mucho el panorama de fondo, que evidentemente a corto plazo es malo para las bolsas y sobre todo para los bonos, favorable para el dólar, pero que en el medio plazo no cambia absolutamente nada la perspectiva de lo que tiene que hacer la Reserva Federal.
Miramos ahora a los mercados.
Claves del mercado.
Las plazas europeas han cerrado este viernes en positivo, con el DAX llevándose un 0,78% y el CAC un 1,32%. Por su parte, el Eurostock se anota un 1,08%. ¿Y qué ha hecho el IBEX? Se anota un 0,76% y supera los 10.200 puntos en 10.223,4 puntos. Del lado de los componentes que encabezan la tabla, Grifols encabeza las alzas llevándose un 3,20%. Le sigue Indra con un 2,01% y Amadeus se anota un 1,96%. Del otro lado, CaixaBank cede un 0,66%, Celnex pierde un 0,50% y Telefónica, por su parte, se deja un 0,47%. Les dejamos así con la programación especial de este Día de la Inmaculada Concepción. Sigan con nosotros en Capital Radio.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Espacio con gestores de fondos en este programa en Mercado Abierto. Esta tarde queremos acercarnos a un fondo especializado en un mercado al que muchos le confieren el potencial de convertirse en la nueva China. Hablamos de India, de la mano de Patricia Urbano, que es cogestora del fondo Edmond de Rothschild India. ¿Qué tal, Patricia? Muy buenas tardes.
Gracias por la oportunidad de estar aquí.
Bueno, ha llegado el turno de India, porque la economía india es ya una clara amenaza al dominio tanto de China como de Estados Unidos, ¿no?
Lo que pensamos es que India está en un muy buen lugar para beneficiarse del cambio de la cadena de suministro que comenzó incluso antes del COVID, ya que China está ganando terreno en la cadena de suministro, volviéndose más sofisticada y estaba regalando parte del negocio que ha tenido con un valor más bajo. Y la India ha estado haciendo muchas reformas estructurales y se está preparando para beneficiarse de esta tendencia junto con los otros países asiáticos que están cerca de la cadena de suministro. Pero después de la creciente tensión entre Estados Unidos y China, creo que este movimiento se acaba de acelerar y ahora India creo que está en buena posición para beneficiarse de esto. También han sido muy proactivos al dar incentivos para que las empresas se instalen en India. Entonces sí, es el comienzo del proceso. Por supuesto, China es grande y muy activa en el mercado global, por lo que es demasiado grande para ignorarla, ya que India está en el comienzo de este proceso. Pero sí, está bien posicionada para comenzar a ganar participación en el lado de las exportaciones.
¿Cuáles son los grandes activos de India para emerger a la primera línea económica mundial? ¿Cuáles son sus grandes ventajas estructurales a día de hoy?
Bueno, India tiene grandes perspectivas en el sector manufacturero, ya que tiene una buena oferta de mano de obra, ha estado invirtiendo mucho en infraestructura, tiene una gran dimensión del mercado laboral y una gran población. Y tienen una población joven, por lo que la demografía también es beneficiosa. Así que la India no es solo un centro para las exportaciones, sino que también es muy interesante para el mercado interno.
Y por el otro lado, ¿cuáles diría que son sus principales puntos flacos?
Bueno, queda un largo camino por recorrer, por lo que será un asunto estructural, pero es para consolidar a muy largo plazo. Por lo tanto, no tienen una industria o una cadena de suministro lista para ponerse en marcha y funcionar, especialmente en los productos más sofisticados como los semiconductores o que exigen gente más capacitada. Pero están dispuestos a conseguir una mayor cuota de mercado en los productos manufactureros de bajo valor añadido, lo cual es fantástico. Entonces creo que la debilidad es que necesitan obtener más escala para invertir más y el proceso está funcionando bien, pero aún no está listo. Pero la población es tan grande que hoy en día no es difícil conseguir que ingenieros con buenas habilidades trabajen en las empresas que están llegando allí. Es solo el comienzo del proceso. Entonces, creo que la principal debilidad es la infraestructura en la que necesitan invertir más y también la oferta de personal calificado. La dirección es buena, pero aún no están listos.
Ser políticamente insensible al enfrentamiento actual entre China y Estados Unidos es la gran ventaja de India para recabar interés inversor, para recabar interés por parte del inversor extranjero que busca diversificación.
Ciertamente. Entonces, el hecho de que India juegue esa neutralidad en estos conflictos, no lo digo como si fuera insensible, pero creo que es crucial que India tenga un mercado grande para evitar interrupciones importantes en la cadena de suministro como las que vimos en el pasado. Continúan ejerciendo esa neutralidad por el bien de las cadenas de suministro globales, por eso creo que es una ventaja para la India que tengan ese posicionamiento y eso nos ayuda mucho a seguir atrayendo más inversiones de distintos países que buscan diversificación. No es solo la situación geopolítica, sino que aprendemos mucho de lo que sucedió durante el COVID. Así que creo que esta tendencia debería continuar. Y la India está muy bien posicionada geográficamente, políticamente y también en términos de población.
Bueno, el fondo que cogestiona es un fondo de renta variable. ¿Con qué criterios selecciona las compañías indias en las que invierte? ¿Cuál es el enfoque de inversión del fondo y el proceso proceso que siguen, en definitiva, porque el mercado de renta variable indio cuenta con unos 6.600 valores, nada menos.
Claro, como ha dicho, en el mercado hay más de 6.000 empresas cotizadas. Entonces, lo que hacemos primero es seleccionar empresas que tengan una capitalización de mercado superior a 500 millones. Eso ya nos da al menos 500 acciones. Por eso, no entramos en empresas que tengan muy baja liquidez. Tenemos un fondo que se puede vender en un día. Por eso nos ocupamos realmente de la liquidez del fondo. Somos cautelosos en eso.
We have a fund that can be sold in one day, so we really take care like of the liquidity of the fund. We are cautious on that.
La segunda selección que hacemos es en términos de ingresos, flujo de caja libre, de beneficio por acción. Entonces, lo fundamental de la empresa es lo que vemos, cuál es el ciclo comercial de la industria que nos gusta posicionar, si es el comienzo del ciclo, si es un ciclo tardío. Entonces, solo para determinar el tamaño de nuestra inversión en la cartera, también somos muy cuidadosos en términos de historial de gestión.
Also, we are very careful in terms of management track record. We go every year to India.
Viajamos todos los años a la India para conocer las empresas y conocer su gestión. Por eso los conocemos, confiamos en ellos. Sabemos que son muy capaces de tomar decisiones acertadas mejor que sus pares. Y también se evalúa la calidad de la estrategia. Lo último que también nos importa es que en materia de ESG buscamos cada vez más una evaluación también sostenible, por lo que hoy tenemos una cartera bastante concentrada. Tenemos 35 acciones en nuestra cartera con una recompensa de riesgo que creemos que es positiva en términos de rentabilidad.
¿Y en qué sectores se están enfocando más en estos momentos? ¿Dónde ven mayor potencial y cuáles, por otro lado, estarían evitando?
Es una muy buena pregunta porque, como ha dicho, el caso de inversión de la India es que se están beneficiando del ciclo de diversificación. Entonces, incluso antes de que comience la tendencia a la diversificación en la cadena de suministro, India es un país que lo necesita todo. Entonces, la tasa de penetración de la electrónica, la tasa de penetración de la atención médica, la educación, todo está en un nivel muy bajo y está en desarrollo. De modo que la clase media se está ampliando, pero partiendo de una base muy baja. Esta era, pues, la inversión tradicional en la India, en las empresas las que se benefician de esta tendencia de aumentar la penetración. Pero creo que después de la diversificación de la cadena de suministro con China más uno, así es como llaman a esta estrategia, nos estamos centrando más en el sector manufacturero. Los valores industriales están recibiendo más pedidos, están aumentando el número de pedidos y están exportando más productos con mayor valor añadido. Así que se sabía que la India exportaba más productos básicos ahora que software. Así que ahora están exportando más productos electrónicos o manufactureros, de modo que mejoran la calidad de la cuenta corriente. Por eso nos gusta que este sector esté expuesto a esta estrategia de China más uno. Ahora tienen un CAPEX cada vez mayor, es decir, están invirtiendo más, lo cual es aún más positivo y crea un ciclo virtuoso, porque contratan a más personas en el sector formal para que tengan más acceso al crédito y porque tienen más acceso al crédito pueden comprar casas. Así que el sector inmobiliario también se encuentra en un ciclo muy positivo en la India.
Because they have more access to credit, they can buy houses. So the real estate is also in a very positive cycle in India. So we also like the real estate.
Así que también nos gusta el sector inmobiliario. Nos gusta la infraestructura, como dije, como la infraestructura. No solo el gobierno está invirtiendo en esto, sino también las empresas que quieren beneficiarse de este ciclo positivo de atracción de nuevas inversiones. Y como consecuencia, debido a que se contrata gente, tienen más visibilidad de sus trabajos, así que el consumo también va bien. Estos son los sectores que nos gustan, que son los sectores que se benefician de este entorno positivo. El manufacturero, además, ofrece más empleos. ¿Y sectores que estamos evitando? No porque no tengan una ventaja competitiva clara, sino porque ahora somos menos en las, somos menos positivos en las empresas expuestas son las que se benefician más de los mercados externos, de las exportaciones, especialmente las empresas que se benefician mucho durante el COVID, por ejemplo, el sector de tecnologías de la información. Contrataron mucha gente durante el COVID y ahora ven que están muy expuestos al sector financiero de Estados Unidos, pero están recibiendo menos pedidos. Entonces, somos estructuralmente positivos en el largo plazo porque son muy competitivos, muy eficientes, pero en el corto plazo preferimos evitarlos. También estamos no negativos, pero no tan expuestos porque creo que hay mejores oportunidades en los sectores defensivos como los servicios públicos y la energía.
Y si hablamos de nombres concretos, ¿alguna compañía? ¿Cuál es a día de hoy la principal posición del fondo y por qué?
Sí, estamos expuestos porque otra cosa que olvidé decir que es muy importante para la India es la creciente digitalización. El gobierno ha puesto a mucha gente a aumentar la información sobre las personas que obtienen una identificación digital, lo que facilita a muchas empresas acceder a información de los clientes y dar más visibilidad al servicio digital, incluso al crédito online. Esto está creando una dinámica muy buena y es algo bueno porque estas fintechs trabajan cerca de los bancos. Entonces, los bancos tienden a beneficiarse de esta mayor digitalización y estructuralmente pueden otorgar un mayor crédito. Entonces, esto es una cosa, como tenemos los bancos, que están negociando una valoración muy alta porque esto representa un gran potencial para ellos. Pero hay bancos que se están quedando atrás, al igual que el banco HDFC, es un banco que está trabajando en una fusión y la valoración ha sido bastante rebajada y es una gestión extremadamente capaz y van a mejorar su calidad. Entonces sí, es una empresa que nos gusta. Otra que creemos que es un buen representante de esta nueva economía que se está desarrollando en la India es Zomato. Es una empresa de comida a domicilio y es en el equipo donde tenemos más mujeres trabajando ahora. Las mujeres están aumentando la participación femenina en la fuerza laboral y esta es una buena tendencia para ellos. Después de venir a trabajar, en lugar de cocinar, piden más comida. Y además, cuando la gente está más en la oficina, piden también comida. Así que hemos visto una tendencia que se está desarrollando. La empresa está aumentando sus ingresos más del 50% anual. Y luego, si nos fijamos, la penetración de la entrega de alimentos a domicilio en la India es muy pequeña en comparación con China, Estados Unidos o Brasil. Entonces, es una tendencia que creemos que, al menos, como dice la gerencia, 2-3 años puede crecer un 40% de la línea superior. La ejecución de esta empresa es muy buena y no tienen una competencia muy alta. Es como si fueran dos jugadores para que puedan desarrollar su negocio en un entorno muy saludable. Entonces, otra compañía que nos gusta para dar tres ideas sería Dixon. Es del sector industrial y tienen una rentabilidad muy alta porque la inversión que necesitan hacer para fabricar móviles no es muy significativa. Entonces, aumentan su capacidad, reciben más pedidos, producen más y luego siguen aumentando capacidad, obteniendo más pedidos. Es como un negocio a escala, con una rentabilidad muy alta. Les permite además contratar gente en el mercado formal, entonces esto es bueno para el consumo. Reciben incentivos también del gobierno para su negocio. El único riesgo que tienen es que deben tener muy buena ejecución, como no pueden cometer demasiados errores. Por lo tanto, deben asegurarse de que funcionan bien y de que entregan el producto con muy buena calidad y que saben cómo hacerlo. Y como fabrican el producto, la electrónica en general, de buena calidad, también están recibiendo más pedidos. Así que son un muy buen ejemplo de cómo conseguir negocios a partir de un valor publicitario bajo que China ya no quiere. Y también el de las empresas que buscan además diversificar esa producción. Así que Dixon es un ejemplo perfecto de eso.
Low add value that China doesn't want anymore. And also that for companies that are seeking to diversify that production. So Dixon is a perfect example of that. We like that also Siemens. Siemens is
también nos gusta Siemens, que es una empresa que ayuda a otras empresas a invertir más en la instalación de software para que puedan aumentar esa eficiencia. Por eso tienen todo tipo de productos relacionados con la digitalización, para ayudar a las empresas a desarrollar su propia digitalización. Siemens también está recibiendo muchos pedidos de otras empresas de la India que quieren volverse más sofisticadas y producir de mejor manera. Estos son dos ejemplos de empresas del sector manufacturero que nos gustan mucho. Podría continuar. Hay muchos ejemplos, pero creo que estos son los más importantes que tenemos.
And then I could go on and on, like there is many examples, but I think it is the two, the most important ones that we have. Amber, for instance.
Tenemos Amber, por ejemplo, que también fabrica aire acondicionado. Este es un tema muy importante que creemos que es clave, ya que para los indios la penetración del aire acondicionado sigue siendo bastante baja. Así que no se trata solo de exportar, sino que también es importante para su mercado interno. Antes importaban esos productos, ahora la idea de que este gobierno establezca el Made in India con ese programa de incentivos del gobierno que les permite producir en India a una calidad y precios competitivos, bueno, son algunos ejemplos que nos gustan del sector manufacturero.
¿Qué objetivo de rentabilidad se marcan ustedes con este fondo y a qué plazo?
Bueno, el rendimiento que tenemos es que buscamos empresas que tengan al menos un rendimiento del 15% y un flujo de caja libre positivo, empresas que estén creciendo más del 15% en la primera línea. Y tenemos una rotación muy baja en este fondo porque, como he dicho, India es un país que tiene tendencias muy positivas. Así que solo hay que esperar a que maduren los argumentos de inversión y a que las empresas hagan las inversiones adecuadas. Compramos una empresa que mantenemos durante 3-5 años, la misma empresa. La rotación de este fondo es muy baja. Sí, esa es la idea. Así es como seleccionamos nuestras empresas. El retorno es bastante bueno, entonces la idea es que se pueden duplicar algunas de ellas. No es raro tener empresas que ganaron más del 100%, más del 150%. Simplemente porque si crecen un 50% en 5 años, pueden duplicar el tamaño de la empresa.
The size of the company.
Y una cosa más, el riesgo, que siempre es un aspecto muy importante a tener en cuenta. ¿Cuál es el riesgo de un fondo como este?
Bueno, India es un mercado muy abierto y los argumentos de inversión también están relacionados con las exportaciones. Por eso están mejorando la cadena de suministro. Entonces, si hay una desaceleración importante en la economía global, por supuesto que eso los afectará. Pero creo que se trata más de un riesgo cíclico que de un riesgo estructural. India, sí, es cierto, podría verse afectada por esto. El segundo riesgo es el precio del petróleo. India no tiene suficiente producción de petróleo para esa elevada demanda, por lo que se han estado beneficiando de la guerra de Rusia y Ucrania, porque eso les ha permitido comprar petróleo a Rusia a un precio más bajo, pero esa es una debilidad que tienen.
That's a weakness that they have. They don't have their own.
No tienen producción propia de petróleo. Eso sí, a largo plazo están invirtiendo mucho en las energías renovables. Eso les está ayudando a disminuir la dependencia que tienen de las importaciones de crudo. Pero también es un proceso que todavía está en maduración. Así que ahora mismo el precio del petróleo, si supera los $100, es un problema para la India. La tercera cosa que diría es que es una muy buena historia y bastante resistente, los drivers están muy claros, pero la valoración no es barata. Entonces, la valoración es también un riesgo porque hay que encontrar un buen punto de entrada para las empresas y en una buena perspectiva. La evaluación no es barata, por lo que sería necesario encontrar ese buen punto de entrada para las empresas.
Patricia Urbano, cogestora del fondo Edmond de Rothschild India, Gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
You're very welcome.
Muchas gracias. Buen día. Gracias.
Thank you.
La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
Ya lo vamos viendo, ¿verdad? Ya vemos que hay luz al final del túnel y que poco a poco vamos saliendo de esta. Pero todavía hay que aguantar el tirón, ¿verdad? El tiempo que nos queda. ¿Y cómo hacerlo? Nos lo preguntamos mucho. ¿Cómo hacerlo? Y por ello os quiero recordar la historia del vendedor de bocadillos. Eras una vez un hombre que vivía al lado de una carretera muy concurrida, donde vendía perritos calientes. Y todos los días, a primera hora de la mañana, llegaba hasta allí, se instalaba y vendía los bocadillos que él mismo preparaba. Y su negocio iba tan bien que pudo pagar una buena educación a su hijo en una universidad del país. Todo iba genial, hasta que su hijo acabó los estudios, volvió a casa y notó que su padre continuaba con la misma técnica de siempre. Así que decidió tener una conversación con él. Padre, ¿no te has enterado? Hay una crisis en el mundo. Todo está muy grave y el país va a quebrar dentro de poco. Así que su padre, después de escuchar a su hijo, pensó que tenía que ahorrar. Y cambió el pan por uno más barato y las salchichas por unas más baratas y de peor calidad. Y para ahorrar también dejó de hacer los carteles de publicidad. Estaba tan abatido por la noticia que además dejó de ofrecer el producto en voz alta y de atender con entusiasmo a sus clientes. Las ventas comenzaron a caer y fueron cayendo y cayendo hasta que finalmente su negocio quebró. Y un día el padre, muy triste, le dijo a su hijo: «Gracias, tenías razón, es la peor crisis de la historia».
Capital Radio. Siente los mercados.
¿Quieres cobrar por operar con tu dinero? Con DarwinX es posible y funciona así. Operas un universo de más de 1.500 instrumentos financieros en condiciones competitivas, con nuestro broker o a través de Interactive Brokers. Y aquí viene lo bueno. Mientras operas, construyes tu track record para nuestra gestora, que te paga por tu éxito. Llevamos más de 10 años impulsando el talento. Hemos atraído más de 95 millones de dólares de capital inversor y pagamos a nuestros mejores traders cientos de miles de euros al año en comisiones de éxito. DarwinX, donde no pagas de más y cuanto mejor operas, más cobras. ¿A qué esperas? Tu capital está en riesgo. El rendimiento pasado no es una indicación de resultados futuros. Datos actualizados en agosto de 2023.
Desde hace más de 75 años, nos preocupamos por todo lo que tiene valor en tu vida. Ahora, en Caser Asesores Financieros, también cuidamos de tus intereses. Te ofrecemos un asesoramiento diferencial e independiente para que alcances tus objetivos de inversión. Caser Asesores Financieros. Seguros de tu inversión. Contacta con nosotros en info@caserasesoresfinancieros.es o en el 91-762-3442.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta el 30% en más de 1000 marcas. Moda, lencería, accesorios, zapatería, deportes, hogar. Solo hasta el 11 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. En tienda, web y app. Tarjeta emitida por Financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio. Madrid. 103.2. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos del 15% en una selección de electrónica y electrodomésticos. Consulta con nosotros las marcas y los modelos participantes. Solo hasta el 11 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. En tienda, web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Espacio de sostenibilidad de Mercado Abierto. Europa da pautas claras en materia de rehabilitación energética de edificios y lo hace con un objetivo claro: eficiencia energética, uso de energía renovable y reducción de emisiones de CO2. Ahondamos en ello, Sandra Torrecillas.
Hoy tenemos con nosotros a Marta San Román. Ella es directora general de AFEC, de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización. Marta, buenos días y bienvenida de nuevo a Capital Radio.
Buenos días, Sandra.
Bueno, uno de los principales objetivos de AFEC es promover la bomba de calor, que es la única tecnología de climatización que contribuye al triple objetivo que marca la Unión Europea: energéticamente eficiente, usa energía renovable y reduce las emisiones de CO2. Y hoy, Marta, vamos a centrarnos en la guía del IDAE, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, sobre el uso de esa bomba de calor en la rehabilitación energética de los edificios. Una guía que, por cierto, habéis elaborado vosotros, ¿no?
Efectivamente, fue un encargo del IDAE para poner en relieve cuáles son las herramientas, los instrumentos, las buenas prácticas de utilizar bombas de calor en edificios existentes.
Bueno, antes de seguir, recuérdanos las características de la bomba de calor.
Pues mira, la bomba de calor es una tecnología madura, conocida y en continua evolución, que lo que consigue es utilizar renovables, reducir emisiones y reducir el consumo energético, y además es multitarea. Existen algunas solo para calefacción frío, para ACS, pero es multitarea en el sentido de que puede proporcionar los tres servicios, o sea, calefacción, refrigeración y el agua caliente sanitaria. No solo en edificios, esta guía es para edificios residenciales, pero también tiene usos en el sector terciario y en el industrial.
Bueno, y esta guía la habéis presentado hace nada en el entorno de la Feria de Climatización y de Refrigeración, un escenario perfecto para ello, ¿no?
Pues sí, mira, fue la semana pasada. Es la mayor feria del sector, es una feria de climatización y refrigeración, pero era, bueno, como el escenario perfecto, ¿no? Porque vinieron a inaugurar la feria la secretaria de Estado de Energía, Sara Agesen, y también el director general del IDAE. Entonces, después de la inauguración, bueno, pues tuvimos el privilegio de que vinieran a presentar la guía al stand de AFEC y bomba de calor. Y bueno, pues era, digamos, ese entorno privilegiado de una feria sectorial en donde muchas de las empresas que han participado en la elaboración de la guía estaban presentes.
¿Y por qué es necesaria ahora esta guía?
Pues mira, es un momento en el que los países miembros tenemos muchísima presión para conseguir los objetivos de transición energética de los que tanto hablamos, ¿no? ¿Cuántas veces te surge a ti en tus entrevistas descarbonización?
Bueno, muchísimas, ni te cuento.
Y no soy solo yo. Esa descarbonización pasa, entre otras cosas, por descarbonizar esta calefacción, ¿no? El Eurostat, que es el organismo de estadísticas europeo, habla de un 50% del consumo de energía para calefacción. En España es más o menos eso, 49-50, pero si sumamos la producción de agua caliente sanitaria es casi el 67. Y el gran reto está en la rehabilitación, porque estamos rehabilitando a unas tasas muy inferiores a las necesarias. Pensemos que si en Europa cada país es una decisión diferente, pues no sé, en una comunidad de vecinos de 80 viviendas, hay 80 realidades diferentes y tomar decisiones, tanto individuales como conjuntas, es complicado.
¿Y qué aporta esta guía? ¿Es instrumento para quién? ¿Para profesionales, sobre todo, no?
Es sobre todo para profesionales. Es más técnica que simplemente para usuarios. De hecho, la guía es como una Biblia. Son 400 páginas, ¿no? Entonces, aporta no solo revisitar y revalorar toda la información sobre la tecnología en sí, de bomba de calor, ya intentando enfocarla más hacia la rehabilitación, no hacia obra nueva, pero aporta también casos tipo que son definidos entre el sector y el IDAE para que sean escalables y replicables, pero también casos reales en los que se proponen soluciones que se han acometido de cambiar un sistema por otro, mejorarlo, tanto en edificios residenciales, pero también, por ejemplo, en algunos edificios públicos, en ayuntamientos, ¿no? Pues gimnasios, pequeños hoteles, etcétera. Y como ejemplo, pues mira, la guía, pues hay un caso que detalla cómo utilizar el excedente de fotovoltaica. En España creo que es un 19% lo que se tira, que son 160 millones de euros. O cómo utilizar captación híbrida, ¿no? Solar y térmica. Esos ejemplos pueden ser herramientas útiles para los profesionales en rehabilitación energética.
Bueno, esta guía sobre el uso de la bomba de calor, nos has hablado de esa rehabilitación, pero aquí nos encontramos, Marta, barreras de todo tipo, ¿no? Físicas, normativas, económicas, ¿cuáles son las principales?
Pues están recogidas en la guía, las principales, ¿no? O sea, no solo qué puede ir mal, sino hay que prever qué hay que tener en cuenta para que todo vaya bien. Las barreras normativas son principalmente municipales, normativas municipales o incluso estatutos de la comunidad de vecinos, ¿no? Imagínate que un vecino quiere cambiar su caldera individual basada en combustible fósil, no de las que puedan ser ahora con otro tipo de tecnologías más renovables. Quiere cambiar eso por una bomba de calor, pero los estatutos dicen que no puedes colgar ninguna unidad exterior, ya no te digo en la fachada, sino en el patio interior. Entonces, él quiere, tiene ayudas, pero no puede. Pero las normativas municipales, pues también, por ejemplo, de ruidos, hay que tenerlas en cuenta, aunque cada vez son más silenciosas. Luego también económicas, la inversión inicial es más alta que otros sistemas de calefacción basados en combustibles fósiles, pero hay que tener en cuenta la vida útil. Es decir, el ahorro económico a lo largo de la vida útil es más del 70% de lo que se consume ahora. Pero no estamos preparados para ese tipo de decisiones. Por eso hay ayudas que hay que gestionar. También a veces las trabas administrativas son más complicadas para gestionarlo. Y luego, bueno, pues también hay barreras de información y de formación de los instaladores que tienen que venir a ejecutar ese proyecto de cambio.
Pues ahí tenéis trabajo, ¿eh?
Bastante.
Pero con esta guía seguro que dais muchísimas pistas ahí. Bueno, mencionabas esas barreras normativas, ahí me imagino que la administración tiene mucho que hacer. ¿Qué es lo principal que le pedís ahora mismo a las administraciones públicas?
Yo creo que el ejemplo de esta guía, que no es la única que ha hecho el IDAE, creo que esta es el número, no sé si es el 20... Creo que es la guía número 25. Desde la Administración Pública Central se promueve este tipo de guías, lo cual es muy de agradecer. Pero luego, por ejemplo, la gestión de ayudas es lenta. Yo tengo la sensación de que estamos en un estado hipergarantista y eso pues retrasa mucho la concesión de las ayudas. También se retrasa mucho la concesión de permisos en algunos casos y esto es algo que pedimos a la Administración, que se agilice todo eso. Luego también vemos, las ayudas dependen de las comunidades autónomas. Los criterios de unas a otras son diferentes y eso también retrasa el poder implementar medidas que en algunos casos se están tomando en una administración, en una comunidad autónoma, y en la otra, al lado, exactamente lo mismo no vale, porque el criterio es diferente. Entonces vemos que sí que se están impulsando muchas cosas desde las comunidades autónomas, pero esa armonización de criterios y esa agilidad, tanto en licencias y permisos como en la concesión de ayudas, es imprescindible.
Marta, ¿y ahora mismo cuáles son las tendencias emergentes, esas tecnologías innovadoras que están relacionadas con las bombas de calor, que podrían no estar cubiertas en la guía, pero que podrían ser de interés para los profesionales del sector?
Hubo un momento en esta guía que al principio iban a ser 80 páginas y ha acabado en 400. Que ya se dijo, bueno, esto es material para la próxima, porque si no se va a convertir en una enciclopedia de varios tomos. Y hay algunas cuestiones que se abordan ligeramente, pero que convendría profundizar. Yo creo que quizás la más importante es la hibridación con otras tecnologías, ¿no? Con solar térmica, con solar fotovoltaica, con otro tipo de generadores de calor. Eso merece la pena otra... Hay algún guiño, pero eso merece la pena otra guía que profundice en todo eso. Y luego, bueno, pues como evolución de la tecnología en sí, cada vez se exige más en términos de eficiencia energética, en términos de sostenibilidad y de reciclabilidad y de reparabilidad. Y, por supuesto, equipos cada vez más pequeños y más compactos, especialmente para espacios construidos, que en España pues no son pisos enormes, la media de los pisos está entre 60 y 80 metros, y con una acústica, unos niveles sonoros, un nivel sonoro de ruido lo más bajo posible.
Marta, y en esa guía se habla también de impacto económico, ¿se discuten ahí consideraciones económicas y financieras?
No se abordan los temas de ayudas y no se aborda tampoco, por ejemplo, un instrumento financiero que es relativamente reciente, que son los certificados blancos o certificados de ahorro energético, los CAEs, porque no estaban disponibles en el momento de su redacción, pero sí que en los casos prácticos, además esto fue una exigencia interesante por parte del Ministerio, se explica cuál es el coste de inversión, cuáles son los retornos, en términos de años, y cuáles son los ahorros reales de esos casos que se abordan, con lo cual te da una idea bastante clara de cuál sería la amortización y los potenciales ahorros económicos y en emisiones.
Bueno, y ya para finalizar, ¿qué es lo más urgente que queda por delante?
Bueno, lo más urgente es un marco normativo en el que los fabricantes puedan tomar decisiones de inversión hacia esta evolución tecnológica, hacia esta o hacia esta otra. Por ejemplo, ahora se van a aprobar dos leyes, dos directivas, un reglamento y una directiva europeas, que son la F-Gas y la de eficiencia energética de edificios, que van a ser clave para esa toma de decisiones. Eso es urgente. Los cambios normativos, que no exista incertidumbre normativa, un cambio cultural de cómo afrontar inversiones grandes, que sea contemplando todo el ciclo de vida y no solo la inversión inicial. Y luego, pues, un poco el reto de la construcción, que yéndonos atrás, no solo dónde voy a poner la bomba de calor, sino cómo voy a rehabilitar y cómo voy a construir en el futuro la obra nueva, construir para habitar y no construir para vender.
Pues nos quedamos con todas esas recomendaciones, perspectivas que nos has ofrecido. Marta San Román, directora general de AFEC, la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización. Muchas gracias por estar de nuevo en Capital Radio y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros. Y una cuñita.
Sí.
Podéis encontrar la guía, es de descarga gratis para todos, en bombadecalor.org. Pues, y muchísimas gracias a Capital Radio.
Hasta luego.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Bueno, pues seguimos hablando de sostenibilidad. Se ha convertido en los últimos años en un asunto transversal de la estrategia de muchas compañías. Buena parte de ellas, sobre todo las cotizadas y por tanto más expuestas a las demandas de los inversores, tienen claros objetivos en esta materia. Pero ¿tienen los profesionales que necesitan para materializarlos? Un informe de Manpower lo deja claro, en absoluto. Vamos a ahondar en ello en los próximos minutos de la mano de María Sánchez Vargas, directora de comunicación de Manpower España. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un saludo a todos.
Bueno, y el dato que pone sobre la mesa en este informe que acaban de hacer sobre la materia es muy llamativo, porque el 94% de las empresas no tiene el talento necesario para lograr esos objetivos que se plantea en materia de sostenibilidad. Es un porcentaje elevadísimo, ¿no?
Prácticamente la totalidad, pero tiene mucho sentido si vemos también cómo ha venido evolucionando todo el cambio regulatorio y de impulso inversionista en el sentido de la transición energética. Hace apenas 4 años que se aprobó el Green Deal, por ejemplo, europeo, y todavía no se ha puesto a funcionar el ecosistema educativo para poder fabricar, entre comillas, esos profesionales que necesitan las empresas.
Y tan elevado porcentaje de las empresas no cuentan con ese talento, pues van a tener que contratar. ¿Es de esta temática de donde más se está demandando talento ya a día de hoy en España? ¿Hay una inquietud real ya por parte de las empresas para hacerse con perfiles que les permitan cumplir sus metas sostenibles?
La realidad es que en España, a día de hoy, lo que se sigue pidiendo son perfiles IT, profesionales que tienen competencias digitales más o menos intensas. Con más y más fuerza empiezan a aparecer el sector energético en un segundo lugar. Esto tiene que ver con la transición energética pura que hablábamos antes. Pero cuando pensamos en este gran cambio de paradigma que comentabas al inicio, ese 94% de las empresas con dificultades, tenemos que pensar en un sentido amplio. No tenemos que pensar solamente en aquellas dedicadas puramente a la energía, como puede ser una petrolera o una empresa dedicada a los combustibles fósiles. Pensemos en toda la cadena de valor, desde la minería hasta la agricultura o hasta la divulgación científica. Todo esto va a suponer al menos 30 millones de nuevos empleos para 2030, en 7 años. Efectivamente, esa capacidad de producir nuevas oportunidades de empleo no tiene nada que ver, es exponencial, comparada con la que hemos vivido en la revolución digital. De hecho, solemos hablar en Manpower Group de que estamos viviendo una nueva revolución en el mundo del empleo comparable precisamente a la digitalización que hemos vivido en los últimos años.
¿Qué datos tienen ustedes o qué previsiones de cuánto puede suponer la demanda mundial de trabajadores con perfiles sostenibles de cara a los próximos ejercicios, a los próximos años?
Tantos como trabajadores hay en el mundo, por decirlo de manera rápida y sencilla. El 60% de los profesionales, nosotras, de aquí a 5 años vamos a tener que actualizar nuestros conocimientos en un sentido de eficiencia energética, bien por el propio contenido de nuestro trabajo, bien por los trabajos que se van a generar, que se van a crear y que a día de hoy no existen. Esto, evidentemente, va a ser progresivo. Por ponerte un número, solamente la transición energética relacionada con la energía solar o el hidrógeno verde en Europa y en España va a suponer 2 millones de trabajos nuevos en apenas 5 años. Esto requiere que haya mucha gente que se recicle, que pase a lo mejor de esa energía, de ese sector de fósil, a una actualización para el uso de las energías renovables, pero también a nivel consumidor. Antes hablabas con una compañera que hablaba precisamente de la eficiencia energética doméstica. Se necesitan hasta vendedores que sepan contar ese beneficio a cualquier tipo de consumidor. Es inmediato, es transversal y es masivo.
Por tanto, aquí hay un campo enorme de formación, ¿no? Hay que formar talento para cubrir esta importante demanda de competencias verdes.
Sin ninguna duda. Y hay que tener también en cuenta el punto negativo. Toda transformación de un sistema económico, como puede ser el digital, que hablábamos antes, que ha sido una revolución tremenda, pero también ahora el energético va a obligar a que haya posiciones que queden redundantes. Hay que acelerar que esas personas que están ocupando esas posiciones, que ya se saben, o que las compañías o a nivel incluso institucional pueden identificar que esas posiciones pueden desaparecer en breve, hay que ayudar a esas personas para que tengan las competencias que les permitan seguir siendo empleables en la transición energética. Por tanto, un doble camino: actualización de conocimientos, evidentemente, generación de nuevos conocimientos, pero sobre todo y más importante, ese reskilling, que es la transversalidad de conocimientos que podemos tener para que las personas sigan siendo empleables en la nueva realidad.
Nos quedamos con ello. María Sánchez Vargas, directora de comunicación de Manpower España. Gracias, buenas tardes.
Un placer, buenas tardes.
Para personas inquietas, Capital Radio.
El 2024 será el año en el que más elecciones va a haber en la historia, en India, Taiwán, Rusia, Estados Unidos o incluso la Unión Europea. Esto complica el escenario para los mercados, a pesar de que las cosas no irán tan mal en la macro como se está descontando. Desaceleración sí, pero sin llegar a hablar de recesión. Rosa Duche, Chief Investment Officer de Deutsche Bank España, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, un ejercicio agitado el que tenemos de cara al año que viene, pero con muchas citas, sobre todo políticas, ¿no?, en el calendario. ¿Cómo afectará esto a los mercados después de que las cosas, oye, pues hayan ido mejor de lo esperado en 2023?
Bueno, pues va a ser un año efectivamente que en términos electorales va a estar muy movidito, como has comentado. Tenemos elecciones en países, lo primero en Estados Unidos a final de año, tenemos elecciones en Taiwán, que siempre centra mucho la atención por su papel en la producción de semiconductores y de chips y por su papel en la relación con Estados Unidos y Asia. Tenemos elecciones en Rusia, en India. O sea, tenemos países grandes, de hecho prácticamente la mitad de la población mundial va a votar este año, con lo cual con eso ya te dice la importancia. El efecto sobre los mercados, pues yo espero que lo que sí que va a generar es muchas noticias, mucho interés, pero a menos de que haya algo disruptivo no debería tener un impacto demasiado alto, generar volatilidad. Pero no creo que sea el tema fundamental, es uno de los temas principales, pero probablemente el tema del año serán, como siempre, los bancos centrales.
¿Cuáles son sus previsiones en materia de política monetaria y de inflación?
Lo que estamos viendo es que la economía en el año 2022, pese a las subidas de tipos de interés continuas, aguantó bastante bien. 2023 pensábamos, efectivamente, que iba a ser un año de más bajo crecimiento y al final se ha comportado relativamente mejor, sobre todo la primera parte del año. Es verdad que ya desde el verano en Europa estamos viendo signos de debilidad y en Estados Unidos ya vemos desde hace un mes, mes y pico, vemos ya también algún indicador más flojo, pero realmente no estamos viendo señales de que las economías puedan caer en una fuerte recesión, sobre todo porque seguimos viendo unos mercados de trabajo bastante sólidos, hay subidas salariales, estamos viendo cómo la deuda de las familias y las empresas, pues evidentemente están a niveles más bajos. Hay una serie de factores, políticas fiscales en Estados Unidos con el programa de impulso IRA, en Europa con los fondos Next Generation. Todo eso hace que la economía pensemos que se vaya a debilitar, pero que en principio no deberíamos de ver una recesión. Podremos ver algún trimestre negativo en Estados Unidos, no decimos que no, pero una recesión y desde luego profunda no la vemos.
La renta fija seguirá siendo ese activo, vamos a decir, no por excelencia, pero sí un activo interesante para 2024. ¿Dónde ven más valor dentro de este tipo de activo?
Pues como dices, la renta fija se ha recuperado, ¿no? Después de muchísimos años con tipos cero y que las alternativas en renta fija no existían, llevamos ya desde hace un año, desde principios de año estamos viendo cómo los tipos de interés han subido y la renta fija tiene cada vez más atractivo. Lo que también vemos es que no hace falta coger mucho riesgo. Ahora mismo vemos oportunidades sobre todo en bonos de calidad, bonos grado de inversión, también en bonos públicos. Pero si tenemos que elegir entre públicos y corporativos, nos gustan más los bonos corporativos de alta calidad que los bonos públicos de alta calidad, que también nos gustan. Donde no vemos valor o donde estamos más cautos es en todo lo que es la renta fija allí, la renta fija de alto rendimiento, porque es verdad que no vemos una recesión, pero sí que vemos unas cifras cada vez más bajas de crecimiento. Y eso puede provocar una subida de las probabilidades de impago, que van a seguir siendo muy bajas, pero se les puede penalizar a las empresas.
¿Y en la parte de renta variable, algún catalizador que pueda frenar los beneficios?
En la parte de renta variable, ahora mismo nosotros en las carteras estamos en una posición neutral. Creemos que este rally de final de año se está justificando por esa rebaja de las rentabilidades de la deuda, esa reevaluación de las previsiones de tipos de interés en la medida en que hemos pasado de descontar que podría haber una subida más de tipos en Estados Unidos o en Europa, sobre todo en Estados Unidos, a pensar que ya no va a haber más subidas y que van a bajar los tipos, y eso, claro, ha permitido este rally de final de año. Es verdad que creemos que el mercado ha corrido mucho. Nosotros ahora mismo tenemos una posición neutral en las carteras en renta variable porque pensamos que mientras no esté claro cuándo van a bajar los tipos y con cuánta velocidad, el mercado va a estar muy nervioso. Y, por tanto, nosotros vemos una bajada de tipos probablemente para el verano, para mayo o junio en el caso de la FED, en el caso del Banco Central Europeo a partir de junio o julio. Serían como 75 puntos en cada uno tanto en Estados Unidos como en Europa. Eso debería permitir un buen comportamiento de la renta variable, pero va a haber volatilidad antes. Por tanto, posición de momento neutral, a la espera de que se aclare un poco la visibilidad de qué van a hacer los bancos centrales y unos beneficios que creemos que van a remontar, aunque es verdad que tampoco esperamos grandes subidas en la medida que la economía se va a ir frenando.
Y en ese momento de cautela, en esa espera en los mercados, ¿cuáles serían los sectores a los que miran con mejores ojos en la renta variable?
Nosotros ya llevamos bastante tiempo teniendo una apuesta un poco mixta. En Estados Unidos nos siguen gustando los sectores que llamamos de crecimiento, los valores tecnológicos, el sector de servicio de comunicación y consumo cíclico, es donde están muchos de los valores tecnológicos. Pero es verdad que también podemos ampliar un poco más el espectro e irnos también acciones que llamamos bond proxies, es decir, que tienen un, que se comportan bien en un entorno en que las rentabilidades de los bonos están más bajas. Eso podría ser una opción en Estados Unidos, y en Europa nos gustan más los valores cíclicos, financieras, industriales, consumo cíclico. Como no vemos una recesión, creemos que las valoraciones de estos sectores merecen la pena. Y, por tanto, estamos más en ese tipo de sectores más cíclicos. Y probablemente ya la última parte del año, o a partir de que los bancos centrales empiecen a bajar los tipos de interés, creemos que el sector de energía o las utilities pueden tener otra vez sentido, porque los dividendos van a volver a tener valor.
Rosa Duche, Chief Investment Officer de Deutsche Bank España, muchísimas gracias por habernos atendido hoy en Capital Radio.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Capital Radio. Música y mercados.